mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 27 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con mucha información tanto en el Valencia como en el Levante como en Valencia Basket. Las voces de los protagonistas y como cada día el mejor tiempo de opinión con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, Iván Herraiz, donde seguimos a vueltas con la participación de Sergi Canós el próximo sábado en Mestalla frente al Mallorca. Hoy es noticia, ha empezado la sesión con el grupo, pero también es noticia, no la ha terminado.
Se puede decir que ha dado un paso más para poder estar en el próximo partido del Valencia Club de Fútbol el sábado a las 6:30 de la tarde contra el Mallorca en Mestalla, porque como dices, ha saltado con el resto de sus compañeros al comienzo de la sesión, en la que ya estaban también en la Ciudad Deportiva de Paterna los internacionales por España, los sub-21 y también Yarek, que ayer jugó con la sub-19, pero Sergi Canós no ha completado toda la sesión. A la mitad del entrenamiento más o menos se ha marchado con un readaptador para realizar trabajo específico en esa zona de los isquios, en la que viene, bueno, pues teniendo esa molestia que le hizo retirarse en el partido contra el Villarreal. Como venimos contando, el futbolista quiere estar, nos cuentan que tiene buenas sensaciones y que va a hacer todo lo posible para poder estar disponible el próximo sábado contra el Mallorca, pero hay una realidad: su historial de lesiones, y que Baraja desde que llegó ha querido protegerlo por las lesiones que ha ido teniendo en las zonas, en la zona de los isquios, tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda. Así que si no está al 100%, Baraja no va a forzarlo el próximo sábado, pero hoy ha evolucionado un pasito más. Quedan todavía dos sesiones por delante para que pueda estar Sergi Canós, así que es una opción bastante real que pueda estar, pero vamos a ver cómo evoluciona. Hoy ha hecho parte del trabajo ya con el grupo Sergi Canós.
Lo debatíamos ayer aquí en Deportes COPE, cuántos minutos llevaba Sergi Canós con el Valencia esta temporada. He ido a comprobar los datos, lleva menos minutos que Ozcallar. Es la participación de Sergi Canós esta temporada con el Valencia Club de Fútbol, fruto de todo lo que veníamos contando y que tantas veces hemos repetido: la falta de pretemporada, el llegar más tarde, las lesiones. Sergi Canós lleva menos minutos esta temporada entre Liga y Copa que Senk Ozcallar. Veremos si puede llegar el futbolista del Nules a la cita del sábado frente al Mallorca. Luego hablaremos de los internacionales, pero tenemos que destacar en portada las clasificaciones de Georgia y Ucrania para la próxima Eurocopa.
¡Sevilla! 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 ¡Sevilla!
victoria, así celebraba el equipo georgiano su primera presencia en una Eurocopa con Mamardashvili como héroe nacional.
No fue fácil porque tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis, donde además fue protagonista Mamardashvili deteniendo el primer penalti de la tanda. El encuentro había terminado 0-0 contra Grecia, que se queda finalmente fuera de la Eurocopa, y va a ser Georgia la que se meta. Ayer te contaba que estaba el estadio completamente repleto, 55.000 espectadores, que había prácticamente una demanda de entrada superior a 200.000 personas, no cabían todos en el estadio, sí en las diferentes pantallas gigantes que se situaron a lo largo de toda Georgia para disfrutar de este hito en el que estaba inmerso Georgi Mamardashvili, también coach, el futbolista del Levante, y que han hecho historia para su país, así se lo reconocían también, tanto ayer como en las horas posteriores en las diferentes redes sociales. Y el otro nombre propio, que también se mete en la Eurocopa y es una buena noticia, no solo para él, sino para su país, que está pasando por un momento complicado, Yaremchuk con Ucrania consiguió vencer 2-1 a Islandia. Los goles los marcaron Mudrik, el que le costó 100 millones de euros al Chelsea, y Tsigankov, el futbolista del Girona, y con eso consiguió clasificarse. Así que tenemos dos valencianistas que pueden estar en la Eurocopa, si así lo consideran sus seleccionadores, porque ayer consiguieron el billete tanto Georgia como Ucrania.
Fue suplente Yaremchuk en el primero de los dos compromisos que tenía que jugar su selección para meterse en la próxima Eurocopa. Suplente, salió, marcó y asistió para la remontada de Ucrania. Ayer fue titular, marcó en el primer tiempo, se lo anularon y su selección se clasificó para la próxima competición continental. Hemos hablado de Mamardashvili, hay que hablar de Cocho, que también fue protagonista, jugó los 120 minutos y marcó uno de los penaltis de la tanda que metió a Georgia. Pero es protagonista además por una noticia, COPE, que enseguida vamos a ampliar. Antes, en el Levante Zamora, la primera de las noticias importantes es que ayer casi 5 horas de junta con la aprobación de los allí presentes de la puesta en escena de Pepe Dambila.
Luego contaremos más detalles y escucharemos en profundidad lo que dijo el consejero Delgado, que asumió todo el protagonismo en esa cita, como dices, de casi 5 horas en el Centro Cultural La Pechina, pero ya te adelanto, Hugo, que se metió a la junta en el bolsillo. Para mí, sin ninguna duda, el gran triunfador de la tarde-noche de ayer fue el consejero delegado Pepe Dambila, que eso sí, hay que aclarar, ayer el consejo saca adelante todos los puntos del orden del día todavía con el apoyo de la fundación, con su 60% aprobó los 6,1 millones de euros de pérdidas del ejercicio 22-23, el pasado, y el presupuesto de unos 40 kilos de la presente temporada. Pero Dambila se metió a la gente en el bolsillo, a los accionistas, explicó su plan de choque, unos recortes que él cifra en una cantidad cercana a los 20 millones de euros, luego lo escucharemos, explicó más o menos por dónde va a ir el futuro a medio o corto plazo del club en cuanto a cómo conseguir ingresos que no vengan de la venta de jugadores de la primera plantilla, y nos dejó un montón de titulares. Estos son solo algunas de las mejores frases de Dambila ayer ante los accionistas.
Podría haber exigido muchas cosas. Podría haber exigido una mayoría por haber invertido 23 millones de euros. Yo lo único que he exigido es tener el control de la gestión, sin tener un documento firmado y poniéndolos. Estoy arriesgando mi dinero y voy a poner la mejor de las intenciones y las voluntades para sacar esta situación, que es delicada, muy delicada. Si el 18 de octubre yo no inyecto el dinero, tenemos un problema grave y las consecuencias son descenso administrativo. Si seguimos otro mes más sin pagar, existe la segunda consecuencia, desaparición del club. Porque evidentemente, si estoy aquí, no es por arte de magia. No es que me ha tocado un euromillón. Yo aquí no he hecho nada. Y es que tengo muchas cosas por demostrar ante ustedes y ante los aficionados. Porque es que yo no soy nadie aún.
Vamos a escuchar mucho más de Dambila ayer en la junta de accionistas. También a algunos de los aficionados accionistas que estuvieron allí presentes para criticar, cuestionar, debatir sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad del Levante Unión Deportiva. Y abriremos el mejor tiempo de opinión para asuntos granotas con nuestros especialistas para pulsar el sentir de la prensa una vez conocida esta reacción. Y como contábamos anteriormente, es noticia COPE de este mediodía, doble premio para Cocho, clasificado para la Euro y renovación con el Levante.
Sí, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, Felipe Miñambres y el entorno del futbolista de Georgi Kochorashvili ya han alcanzado un acuerdo, que además está firmado, para hacer un contrato nuevo. El Levante tenía la posibilidad en junio de 2025 de ejecutar una cláusula unilateral para ampliar 2 años más el contrato de Giorgi. El Levante hace tiempo le prometió a Giorgi que iba a cambiar y mejorar sus condiciones. Y al acuerdo al que han llegado las dos partes es hacer un contrato nuevo, deshacer el que tenían y hacer un contrato nuevo a partir, lógicamente, del 1 de julio de 2024. Así que el Levante ata a Giorgi hasta 2027. Es importante sobre todo por una cosa. Georgia va a ir a la Eurocopa, ya sabes cómo son estas cosas de la Eurocopa, que igual Giorgi va, hace 3 partidazos, se pone en el escaparate, uh-huh. El Levante, como tiene que vender todo lo que pueda y cuanto más caro mejor, pues la jugada puede salir redonda. Pero la noticia es esa, acuerdo alcanzado entre Giorgi y el Levante para hacer un nuevo contrato hasta junio de 2027.
Noticia desvelada por Pedro Zamora en Deportes Cope Valencia, que ya puedes consultar a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia y a través de nuestras redes sociales. Baloncesto, hoy tenemos cita de las grandes, faltan 3 jornadas para que acabe la fase regular de la Euroliga y Valencia Basket se juega en Belgrado. Buena parte de sus opciones de seguir vivo en la competición, sin Buba, ni Davis, ni Harper, noticias que ayer ya contaba Fermín a esta hora de la tarde en Deportes Cope Valencia, y cuidado con Jovic tocado.
Cuidado, porque sabemos que tiene, es un poquito de cristal el serbio, pero va a jugar. Hoy ha hecho tiro con normalidad y Jovic no se pierde una cita tan tan importante en Belgrado contra Maccabi de Tel Aviv. ¿Cómo han cambiado las cosas, Hugo, desde aquel 18 de octubre, te acuerdas?
La
Fonteta bunkerizada con más de 700 agentes. Aquel día Valencia Basket.
Iván también, ¿se acuerda?
Yo me acuerdo mucho.
¿Se acuerda? Sí, sí. Iván, ¿recuerdas que aquel día, en tiempo de juego, comentamos la diferencia de asistencia de público que hubo? Porque la Fonteta normalmente llevaba con 7-8 mil personas en los 2 partidos anteriores de Euroliga y aquel día fueron menos de 3.000.
Sí.
Bien, pues hoy también esa baza también va a jugar, yo creo que hoy a favor de Valencia Basket. Juegan en Belgrado, solo va a haber unas 250 personas familiares, obviamente. Maccabi juega en Belgrado por el conflicto bélico, pero no van a permitir entrada libre porque es un equipo que siempre está rodeado de una altísima seguridad.
Y a Partizan le interesa, ¿no? El partido está.
Sí, pero no van a dejar entrar a nadie.
Claro, por eso yo lo pensaba. Yo digo, imagínate.
Aquí prima la seguridad que los intereses de Partizan.
250.
250 aproximadamente entre familiares. Entre ellos me imagino que estarán los de Jaciel Rivero, los de Webb, 2 exjugadores de Valencia Basket la temporada pasada. En cualquier caso, Valencia Basket hoy se enfrenta a uno de los grandes transatlánticos de la competición. Es el segundo mejor ataque por detrás del Real Madrid, el segundo equipo que mejor rebotea. Por eso Mumbrú le da muchísima importancia en esta final, aunque quedan 3 partidos, a ese aspecto en concreto y más con las ausencias de Bua Touré y de Davis. El rebote y ese desafío defensivo para los de Alex Mumbrú.
Jugamos contra un rival que aunque haya jugado todo el año en una pista sin público, tiene un gran porcentaje de victorias, solo creo que 4 derrotas. Tenemos que duplicarnos en el juego interior, sobre todo en el rebote. Los números dicen que son el mejor equipo en rebote de la Euroliga. Vamos a ver si somos capaces de tener un buen ataque coral. Y bueno, no es una final porque quedan 3, ¿no? Pero es un partido muy importante. Con la igualdad que ahora mismo está en la Euroliga para meterse en el play-in, incluso equipos que están por encima con alguna victoria más que podrían caer, hay que cada partido suma mucho.
Las palabras de Alex Mumbrú, 2:44 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Quedan 3, solo 3.
Recupera Damien Inglis. Venga, transición de Damien Inglis. La mata y el mate y la falta. Espectacular. Se ha llevado el aro a casa.
Solo 3 oportunidades para que Valencia Basket pueda entrar en el top 10 de la Euroliga. Hay tiempo de juego. Maccabi de Tel Aviv, Valencia Basket. Los de Mumbrú se la juegan en Belgrado. Te lo contamos este miércoles con Fermín Rodríguez y Nacho Herrero.
No estamos para hacer un retrotes, ¿eh?
Escúchalo desde las 8:30 en Cope más Valencia. 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Raonar? Hablamos de tener una relación que dialoga y que hace que tu nómina o pensión te abra todas las puertas para facilitarte la vida. Ven a Caixa Popular y hagamos lo que mejor sabemos hacer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 3 retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Iván, el sábado visita Mestalla el Mallorca. 6:30 de la tarde vuelve la Liga tras el parón por los compromisos internacionales, con la presencia de Canós en parte de la sesión matinal en el día de hoy, con las pruebas de Baraja para suplir a Gallá en la demarcación de 3.
Sí, empieza a ser un entrenamiento un poco más normal porque hoy ya han vuelto los 5 internacionales con España. Todo es cierto que solo han ejercitado 2 sobre el césped, que son Javi Guerra y Fran Pérez, que son los que menos minutos tuvieron en el día de ayer, aunque no han completado toda la sesión. Diego López, Mosquera y Yarek han trabajado en el gimnasio, lo que se podría considerar para ellos, después de haber jugado ayer, una sesión regenerativa, pero el foco estaba puesto una vez más, como decimos, en Sergi Canós, que ha saltado con el resto de sus compañeros a la sesión, pero que no lo ha completado, sobre todo en esa parte en la que el equipo ha empezado a meter balón, a hacer algo parecido a una posesión. Ahí ya no estaba Sergi Canós con el resto de sus compañeros, ha ido a trabajar con un readaptador, el típico trabajo específico que nos suelen comentar para recuperarse y para intentar estar el próximo sábado. Él quiere estar, como decimos, como venimos diciendo desde que fue sustituido en el partido contra el Villarreal, y las sensaciones son positivas. Lo que pasa es que el historial que venimos recogiendo en las últimas semanas y en los últimos meses de Canós invitan a pensar, y esa es la información también que tenemos, que si hay alguna duda, Baraja no forzará. Yo creo que viendo la evolución y teniendo en cuenta que quedan dos sesiones todavía por delante, es posible que esté en la convocatoria. Vamos a ver después qué cabida le puede dar o no en el equipo a Canós. Respecto a las pruebas que decías, hoy, como digo, es un entrenamiento un poco más normal, ya volviendo los internacionales. Fulquier ha estado trabajando de 3, de lateral izquierdo. Recordemos que Gallá no va a estar y que la duda está en quién va a sustituir a Gallá en el partido del próximo sábado contra el Mallorca. Puede ser Jesús Vázquez o puede ser Fulquier, que fue la alternativa que utilizó en la Cerámica. Hoy también ha hecho algunas tareas de lateral izquierdo Fulquier. No suele probar el sistema y el 11 tal cual Rubén Baraja, pero sí que va dejando pildoritas, y hemos visto a Fulquier trabajando hoy de lateral izquierdo en ese entrenamiento matinal del Valencia Club de Fútbol. Así que vamos a ver, quedan 2 sesiones, como digo, mañana va a ser por la tarde y mañana ya van a estar también Senk, Yaremchuk y Mamardashvili. Así que tendrá 2 sesiones por delante Baraja para poder trabajar con todos y preparar ese partido contra el Mallorca.
Ayer cerramos los compromisos internacionales para los valencianistas con un protagonismo en positivo para la gran mayoría de ellos.
Destacábamos fundamentalmente esa figura de Roman Yaremchuk y de Mamardashvili, que son los dos nombres propios que ayer tenían una cita verdaderamente importante para meterse en la Eurocopa, pero también hay nombres propios en la Sub-21. Fueron titulares Diego López y Cristian Mosquera con el equipo de Santi Denia, salieron en la segunda mitad Javi Guerra y Fran Pérez, y fue Javi Guerra el que dio la asistencia en el minuto 87 a Mateo Joseph, el futbolista del Leeds, que fue el que puso el 1-0 en la victoria de España contra Bélgica, que le sitúa en una buena posición, de hecho le coloca primero en la tabla en esa clasificación para el europeo de 2025 en la categoría sub-21. También Yarek, que fue titular y se clasificó con la selección española sub-19 para el europeo, que dentro de nada tendremos el sorteo, se va a disputar en el mes de julio, y Zenk Özkayar, que si bien el equipo acabó perdiendo 6-1, correctivo de Turquía contra Austria, pero también con protagonismo para él, así que ha sido un buen parón de selecciones para los futbolistas del Valencia Club de Fútbol.
Y hemos publicado hace unos minutos en nuestra página web y en redes sociales una noticia que tiene que ver con los centrales del equipo de cara a la próxima temporada, y centrando la información en dos nombres propios, Serai Sommer y sobre todo César Tárrega.
César Tárrega, que es noticia porque ayer la web especializada en fútbol y en estadísticas Transfermarkt actualizaba los valores de mercado de los jugadores de segunda división. La semana pasada contábamos esa revalorización de la plantilla del Valencia en esa actualización de primera división. Pues bien, ayer se actualizó segunda división y el dato está en que César Tárrega es el futbolista que más ha aumentado su valor. Lo ha hecho en 850.000 euros hasta llegar a 1 millón de euros de valor de mercado de toda la segunda división. Estaba jugando a un muy buen nivel, ha conseguido disputar ya hasta ahora esos 7 partidos con el primer equipo del Real Valladolid y asentarse y gustar mucho en Pucela. La sensación que existe con él es que le está viniendo muy bien esta cesión, que recordemos se produjo en el pasado mercado invernal, después de que debutara con el primer equipo del Valencia en Liga, porque ya lo había hecho en Copa con Bordalás, en el partido contra el Atlético de Madrid. No había vuelto a tener protagonismo más allá del choque de Copa en Las Gaunas contra el Logroñés, en el que fue titular y disputó todo el partido, y se tomó la decisión, pese a que también estaba rindiendo a buen nivel, que más allá de jugar con el Mestalla, hacía falta dar ese salto a segunda división. El rendimiento está siendo sensacional, de hecho, según informaron los compañeros de Superdeporte y pudimos confirmar ayer, estaba en la prelista de la selección española sub-21 para esta convocatoria que terminó en el día de ayer, y la realidad es que volverá en el mercado estival, volverá en verano para hacer la pretemporada, para intentar convencer a Rubén Baraja y para intentar hacerse un sitio. Recordemos que el escenario que se queda con la ya marcha de Gabriel Paulista en el mercado invernal y con la lesión de Mukhtar Diakabi es Jarek Aszorowski, es Cristian Mosquera, es Zenk Ozkayar, es Rubén Iranzo, que también viene estando en dinámica de primer equipo, y es César Tárrega. Pero también está el nombre de Erai Sommer, que recordemos está cedido en el Nantes, y el Nantes tiene una opción de compra bastante asequible de 2,25 millones de euros. Es una opción a pagar en dos plazos, que también estaría vigente en el caso de que el Nantes, que está merodeando con la segunda división, acabara descendiendo a la segunda categoría del fútbol francés. El Valencia entiende que eso podría ser un impedimento para que el Nantes pudiera abordar la compra del futbolista del Valencia Club de Fútbol, cedido ahora mismo en el Nantes, pero es una vía que está abierta y que al Valencia, sobre todo teniendo en cuenta el elevado salario que tiene en la entidad de Mestalla, vería con buenos ojos que se pudiera ejercer esa opción de compra por parte del Nantes, estuviera en primera o estuviera en segunda división. La verdad, como decimos, es una cantidad asequible por un futbolista que costó menos de 1 millón de euros y que acabaría saliendo por 2,25. Así que veremos a ver cómo se soluciona, porque también dependerá mucho de el tema Cristian Mosquera y de cómo resuelva su futuro, si, como contamos aquí en Cooper Atlético Madrid o cualquiera de los clubes, también el Milan, da un paso fuerte para llevarse a Mosquera, o si se abre mercado con otros futbolistas. Pero esta es la terna que tenemos ahora mismo, y Tárrega presenta candidatura haciendo una gran temporada en el Valladolid para intentar hacerse un hueco la próxima temporada en el primer equipo.
Momento clave para Tárrega este fin de semana. Se perdió la última jornada por sanción contra el Eibar, no estuvo en el equipo de Pecholano. Ganó el Valladolid 3-1 al Eibar. Hay que ver si Pecholano recupera a Tárrega para el once titular y mantiene la confianza en el central valencianista, o por el contrario sigue dándole cancha, creo que se llama Torres, el central canterano de Pucela, en ese partido contra el Levante. Todo hace indicar que Pecholano está tan contento con Tárrega que evidentemente va a apostar a ganador y va a recuperar a Tárrega después de cumplir ese partido de sanción. Pero digo, momento clave para Tárrega en Pucela, en el Real Valladolid, con ese partido frente al Levante de este próximo fin de semana. 2:53, vámonos hasta la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país, para preguntarte, Fernando Álvarez, ¿se ha ganado César Tárrega estar en la plantilla la próxima temporada?
Sinceramente no tengo tan monitorizado a César Tárrega como para afirmar si se ha ganado un puesto en el primer equipo la próxima temporada. Me cuentan mis compañeros de Valladolid que ha encajado muy bien desde que llegó en enero. Pero en este Valencia creo que lo que se ha visto de César Tárrega ya sería suficiente para merecer una oportunidad en un equipo al que algunos han llegado para tapar huecos y han conseguido mantenerse por la tozudez del entrenador y también por su propia capacidad para superar dificultades. Si es por Baraja, desde luego oportunidades no le van a faltar.
Gracias, Fernando. Lo pregunto en la mesa. ¿Veis a Tárrega compitiendo la próxima temporada por un sitio en el equipo de Baraja?
Yo le estoy viendo muchos partidos en Segunda División A y estoy convencido de que César puede el año que viene dar rendimiento, por ejemplo, sin duda alguna, más que Zen, por descontado, más que Sommer, por descontado, y al nivel que le estamos viendo en Segunda División, un equipo que tiene mucha presión, que está luchando por el ascenso, no tengo ninguna duda con César.
Me han contado, decías lo de seguirlo esta temporada en el Real Valladolid tras su cesión, que Pecholano tira bastante adelantada la línea defensiva, y que era una de las cosas que yo os contaba, que con la lesión de Diakabi Baraja perdía un punto fuerte a la hora de sus automatismos defensivos, porque evidentemente no es lo mismo trabajar la presión adelantada con un futbolista como Diakabi, de piernas largas, de gran zancada, de gran velocidad, que hacerlo, por ejemplo, con Schenk, que no tiene esa virtud. Y que a pesar del físico de César Tárrega, que es un físico dominante, imperial, que podría hacerle convertirle en un jugador, entre comillas, lento, que con Pecholano está trabajando precisamente lo que Baraja le va a pedir o le va a exigir por su manera de jugar aquí en Mestalla, que es línea adelantada para tratar de robar en campo rival, para tratar de tener el campo más acortado y que el juego del equipo transite por esa zona. Y eso también es bueno, es una forma de ese aprendizaje del jugador en esta cesión a segunda. Hoy también me decían... No sé cuántos... El Valencia creo que ha perdido la costumbre, la sana costumbre que tuvo en su día, con los Gavilán, Silva, Albiol, Pablo Hernández y compañía, de ceder a los jugadores para que se fogueen, para que compitan y vuelvan hechos a la disciplina valencianista. Y no sabíamos poner en el tiempo cuándo fue el último jugador canterano cedido que se marchó para regresar más fuerte. Y es verdad, porque también hay una... No sé si decir mala costumbre últimamente los canteranos de, como ven que aquí la puerta del primer equipo está más fácil que nunca, entre comillas lo de fácil, yo prefiero quedarme aquí y entre lesiones, bajas por sanción, plantilla corta y el nivel que yo pueda demostrar, quizá pueda jugar en primera antes que nadie con el Valencia que tener que marcharme a segunda división.
Te compro el Valencia, pero es verdad que es una tendencia en el mundo del fútbol por bastantes cosas. Primero, porque las convocatorias son de 23, segundo, porque hay 5 cambios y tercero, porque hay muchas aperturas económicas.
Entonces, por el sueldo.
Se acaba apostando por
chavales. Y muchas prisas de los entornos también.
Me lo decían, Iván, también por poner en valor que César Tárrega se atrevió a dar el paso a pesar de la situación que había aquí, que sabía que podía seguir Paulista. Él podía haber hecho fuerza y haber dicho, si se marcha Paulista, yo estoy un escalón más cercano a la titularidad en el primer equipo. Ya ni os cuento con la desgracia de Diakabi. Sin embargo, César Tárrega llegó al Real Valladolid, un equipo potente de nuestro fútbol, en segunda división, no en primera, en segunda, y dijo, me atrevo a dar el paso y me voy a competir al Real Valladolid para probarme en el fútbol profesional y volver más fuerte si cabe al Valencia. Y me lo ponían hoy en valor gente cercana al jugador y gente del club, el paso de César Tárrega, precisamente por lo que me decían de hace cuánto que no se marcha un jugador del Valencia para regresar más fuerte.
Y además te voy a decir una cosa, Hugo, para reforzar todo lo que tú dices. César Tárrega siempre ha sido un poco el patito feo entre los centrales señalados en la academia, o sea, es decir,
o el menos bonito, porque es que los otros brillaban demasiado.
Sí, sí, pero yo te digo
Iranzo,
que
Yarek,
hoy en día tú ves el físico esplendoroso de César y ves que se ha hecho un cisne, ¿no? Y encima lo rápido que es, y para mí se ríe Zamora porque estoy un poco poético. Pero es que es verdad, es que César nunca está, a César es como que ha tenido que hacer el doble que los demás como para que lo valoraran. Yo creo que a César le ha venido bien salir del Valencia para jugar con mucha menos presión de la que tenía aquí y demostrar el potencial que tiene. Un jugador que tiene un físico moderno, que es rapidísimo para la altura que tiene, que gira bien y que además en salida de balón pues ha ido mejorando muchísimo con los años. Yo creo...
A mí de César en la academia me decían hace unos años, estamos trabajando para que llegue un equipo inglés, ya no sé, Premier, Championship, y poder hacer caja con él, no con desprecio hacia el jugador, sino por las condiciones físicas que tenía, que llamaba la atención, y por lo que acababas de decir, Fermín, porque por delante, en la academia, tenía a Mosquera, tenía a Yarek, tenía a Rubio Iranzo, tenía una serie de jugadores de una edad similar que tenían más escaparate
tenía
él.
Y tiene.
Yo que soy un firme defensor.
Sí, pero ahora con esta salida, con este escaparate en el Valladolid, con este nivel que está dando, a Iranzo, por ejemplo, lo ha adelantado.
No, pero yo te hablo.
Seguro.
De Mosquera, Yarek, que para mí debe ser la pareja de centrales de la próxima temporada.
Iván Muñoz en juveniles también estaba, juvenil cadete, iba a selección española, también estaba por delante, teóricamente, en esa escala.
Pero no por hacer de menos a Iranzo.
Y José Daminárquez era central en la selección española.
Pero te estoy diciendo que a ojos del club, en su momento César no era de las primeras.
¿Tú no crees que a Rubio Iranzo lo ha adelantado como central para la próxima temporada?
Yo creo que...
Sin hacer de menos a Rubio.
No, a ver, yo creo que el tema que ha cogido
pero
aquí Tárrega...
César fue titular indiscutible en el filial y posiblemente, si no el mejor, uno de los jugadores más regulares del equipo de Angulo.
Sí, sí, para mí fue, vamos, la gran revelación de la temporada.
Mientras que Iranzo, por ejemplo, ha pasado a ser en muchas ocasiones lateral derecho, que no es hacer de menos a Iranzo, que es un jugador que lleva una trayectoria en la academia, en inferiores de España, debutando con el primer equipo, pero esto es como la bolsa, va fluctuando. Y yo creo que César, este paso que ha dado, que igual lo podía haber dado o lo puede dar Rubo Iranzo la temporada que viene, y servirle para lo mismo, para confirmar todas esas buenas sensaciones que ha ido demostrando desde el fútbol base.
Ahí es donde yo, por ejemplo, le digo siempre a Pedro la palabra que me tatúo en la cabeza, procesos.
Sí, sí, sí. Que la Mil ayer tuvo un montón de procesos. Hendrik también.
¿La Mil has dicho?
La Mil Yamal.
Y, no, bueno,
Hendrik y el otro, el central del Barça. Cubarsí también. Esos tienen unos procesos.
Pues unos procesos, pero distintos.
Vitales.
Distintos.
Procesos vitales.
Es que cada futbolista tiene sus procesos.
Claro, correcto. Ya, pero les podremos juzgar por lo que están haciendo, ¿no? Bueno, es que,
pero,
es que yo no quiero bajar.
Que es igual de loable una opción que la otra.
No quiero bajar el suflé de Tárrega, pero que yo soy un firme defensor de las categorías en el fútbol. Y yo entiendo que los equipos juegan en unas categorías porque están en unas categorías. Y las categorías son para algo. Y los de primera son de primera y los de segunda son los de segunda.
Y los chicos del año pasado de segunda red salvaron al Valencia.
Sí, pero es que pero es que siempre ponemos los mejores ejemplos. Pero no contamos que Alberto Marín jugó 7 partidos y no lo hemos vuelto a ver. Que Otrovi jugó 3 ratos, no lo hemos vuelto a ver. Y un sinfín de jugadores que pasan eso. Pero solo nos quedamos con lo bueno.
Yo creo que, claro. Ya hablo por mí, porque sigo la información del Valencia a nivel nacional, contando en tiempo de juego, partido tras partido, lo que pasa en el equipo de Baraja y del entrenador de turno que esté. Yo, en el caso, por ejemplo, de esos nombres que has dado, yo pongo en valor su aparición, pero nunca, por lo menos por mi parte, les he dado una continuidad más allá de lo que está sucediendo. Pues es que... Pero no por nada, sino porque creo que a día de hoy, no sé lo que pasará mañana, no sé si con una cesión se harán más fuertes como el caso de César Tárrega, Alberto Marí, que lo has nombrado, estaba hecho con el Valladolid en invierno, lo contamos, pero al final no se hizo lo de Rafa Mir y al chaval le dijeron, ¿qué quieres hacer? Si viene Rafa, ¿tú te puedes ir o te puedes quedar? Cuando no se hizo lo de Rafa Mir, le dijeron, no te puedes ir, te tienes que quedar.
Si es que eso no mata a nadie, yo no mato a ningún futbolista, pero...
Por ejemplo, ya dije que en cuanto Hugo González renovase, iba a desaparecer del primer equipo, y eso ha pasado.
Y luego otra cosa...
Todavía tiene unos procesos que cumplir, o sea, no lo puedes matar al chico.
Yo no mato a nadie, pero yo digo una cosa, que unos sí y otros no.
Yo digo
lo que pasa.
De Mosquera no habla.
No,
yo a Mosquera
habló.
A Mosquera lo pongo.
Ahora ya no puede.
En el listón que has puesto tú de Cubarsí y compañía. Para mí, Mosquera está en ese nivel de irrupción.
Bueno, pero tú tienes un pensamiento y el entrenador de España es Luis de la Fuente. Les ha costado llevarlo a sub-21 y no lo llevan a la absoluta. Pero que.
Yo creo que es una cuestión de trato de balón de Cubarsí.
A ojos de la selección y entorno y todo, de 20 partidos en el Valencia de titular, cuentan la mitad que uno en el Barça.
A mí Mosquera me parece mejor que Laporte, por ejemplo.
Mérito a Cubarsí, me parece un animal.
Mejor que Laporte.
Ese argumento me lo han dicho a mí las últimas dos semanas. No, Cubarsí va a la selección porque juega en el Barça. A ver si regalan jugar en el Barça. Que juegan en el Barça porque es uno de los mejores.
Que es buenísimo, pero que a ojos del entorno, un partido en el Barça cuenta bastante más.
No me habéis dejado decir una cosa. O sea, que Tárrega, estando en Valencia...
No te queremos interrumpir.
No, estando en el Valencia, que yo sepa, cuando estaban por amarillas o tarjetas, sancionado o lo que fuera, Paulista, Diakabi y Mosquera, ponía Schenk.
Sí, sí.
Ah, vale.
Poniéndolo con Jarek, por ejemplo.
Pero eso no quita que...
No, pero si yo no estoy matando a Tárrega, yo digo lo que pasa.
Jarek vaya a ser un central
pues
de 50.
Por eso pero está todo jugando esto en como ha empezado. Hugo ha hecho una pregunta. ¿Veis que a Tárrega ha preparado para estar el año que viene en el Valencia?
Yo he dicho,
para dar el nivel de Zen, ya.
Yo creo que está. No. Para dar ya en el nivel Zen, no, porque tú tienes el entrenador que pone a Zen antes que a Tárrega.
¿Y qué hay Jarek?
Pues ya está, pues entonces si lo pone, si lo hace Baraja,
yo sigo pensando,
es muy bien. Si lo digo yo, está mal.
Sigo pensando, y no soy el único, y gente en ese vestuario lo piensa, que lo de Jarek también es para protegerlo después de lo de Vigo. O sea, Vigo no, Mestalla
Celta
contra Celta.
En Mestalla. Exacto. Celta en Mestalla.
Sí, me parece bien, pues no estuvo bien.
Y para llevar unos procesos que mejor no matarlo. Cuando va
es
demasiado rápido.
Estamos en una fase del mundo en general en el que no puede decir nada, porque todo es blanco o negro. Y no, o sea, tú puedes decir que uno hace un mal partido y no por eso tiene manía un jugador. O sea, yo dije 27 veces que Mosquera se comió 50 veces la espalda en no sé qué partido.
Y ahora dices que tiene un gran nivel.
Mejor que Laporte.
Sí.
Claro, es que yo lo llevaría antes que Laporte.
¿Dónde voy, Pedro? Es que en ese momento en el que sé que está jugando por encima de Jarek.
O puedes amoldar tu opinión al momento en el que analizas.
Sí, pero el momento en el que tú haces una proyección de lo que puede ser, En el momento en el que Zenk está jugando por delante de Yarek, es cuando yo creo tienes que romper la lanza si realmente crees en Yarek, en que puede. Quiero decir, que es muy fácil analizar a toro pasado, pero.
Yo no analizo a toro pasado. Eso es lo que pasa en ese momento.
Tú analizas, si ponen a Zenk el domingo, entonces Zenk es mejor que Yarek.
No, que el entrenador.
Que el entrenador decide poner a Zenk. Entonces no estaré yo tan loco.
Bueno, claro. a veces no criticas. Hay entrenadores que se los cargan.
Sí,
porque toman malas decisiones, que no siempre son las acertadas.
¿Estás pidiendo la cabeza de Baraja?
No, ni mucho menos. Ni mucho menos, porque además
estoy defendiendo
que el proceso lo está haciendo bien, pero que vamos a darle tranquilidad al tema.
3 y 5, un anuncio y abordamos más noticias en COPE.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR. Especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Confianza, pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro Zamora, como siempre, con un montón de noticias en el Levante. Ya hemos contado algunas en portada. Empezamos por los ecos de una junta de accionistas de casi 5 horas de duración, puesta en escena de Dambila, y algunos datos a destacar importantes, Pedro.
El primer titular para mí es que Dambila se metió a la gente en el bolsillo, a todos los que estaban allí. Yo no encontré a nadie a la salida que saliera disgustado con esa puesta de escena en el Centro Cultural La Pechina.
En redes sociales tampoco. Digo de los que había yo leído, que me gusta leer y escuchar, críticos con la irrupción de Dambila en este Levante. Al acabar la junta, yo tampoco me encontré con, o vi un giro de 180 grados en el sentir, una vez escuchado a Dambila en esa puesta en escena ayer en La Pechina.
Al llegar, por cierto, a La Pechina, sin aficionados, esperando ni a Dambila ni al resto del consejo, empezó a las 6:09 esa junta con un discurso del presidente Pablo Sánchez, sentado junto al propio Dambila, al secretario y abogado del consejo y con el director financiero. Asumió enseguida el protagonismo Dambila, fue quien respondió a todos los accionistas que participaron en esa junta. Solo ayudado de forma puntual en algún momento por el resto de los integrantes de esa mesa presidencial de la Junta. Hay que aclarar, Hugo, que la Fundación fue la que con su 60% todavía sacó adelante la Junta. Esos datos de 6,1 millones de euros de pérdidas del curso pasado, 40 millones de presupuesto para la presente. Luego contamos cuándo Dambila va a ser oficialmente poseedor del paquete mayoritario de acciones, pero... A mí no es que me convenció, es que vi que convenció Dambila a la gente con su tono. Yo creo que se contuvo, es verdad, en más de una ocasión, pero rozó el sobresaliente en todo su discurso y nos dejó muchísimos titulares, algunos estos.
El club es de los levantinistas. Es cierto que he hecho una inyección de capital muy importante, pero soy el primer interesado que salga esto bien. Podría haber exigido muchas cosas. Podría haber exigido una mayoría por haber invertido 23 millones de euros. Yo lo único que he exigido, porque creo que voy a añadir valor, es que tener el control de la gestión. Estaré un periodo, yo no puedo, esto no es eterno y habrá mucha gente que querrá trabajar en el Levante y querrá hacer cosas por el Levante. Estoy arriesgando mi dinero y voy a poner la mejor de las intenciones y las voluntades para sacar esta situación que es delicada, muy delicada. Si el 18 de octubre yo no inyecto el dinero, tenemos un problema grave y las consecuencias son descenso administrativo, porque no se pueden pagar nóminas, no se paga nada. Si seguimos otro mes más sin pagar y no se inyecta en enero el capital para matar la deuda de Bravo Capital y otros 6 millones más, existe la segunda consecuencia, desaparición del club. Yo no sé si encontrará usted muchas personas que pongan 23 millones de euros sin firmar un papel. 23 millones de euros sin firmar un papel. Si usted me encuentra una, le invito a comer o lo que usted quiera, quiero decir, una, ¿eh? Sin tener un documento firmado y poniéndolos.
¿Tú tienes el compromiso de personas que van en tú en este camino o estás tú a solas en esta inversión?
Yo, José Dambila, yo solo. Yo soy el que toma las decisiones. Digo, por aquí, tenemos que ir por aquí. Y asumiré la responsabilidad. Seré yo, José Dambila. Aparte de perder el dinero, perderé yo mi credibilidad y mi reputación. Porque evidentemente si estoy aquí no es por arte de magia.
no es que me ha tocado un euromillón, sino porque he trabajado muy duro en esta vida, más de 35 años, y he tenido la gran suerte de tener la posibilidad de ayudar al club en un momento delicado y en un momento determinado. Y vengo con la mejor de las intenciones, créame. Pero yo aquí no he hecho nada, y es que tengo muchas cosas por demostrar ante ustedes y ante los aficionados, porque es que yo no soy nadie aún.
Bastante claro todo, y en un, yo creo que un tono conciliador, tendiendo puentes, ¿no? Venía con una carga emocional y un caldo de cultivo bastante tensa esta junta de accionistas, la previa de esta junta de accionistas y el talante, son casi 5 horas de junta. Parece que en el discurso es un buen talante para alguien que llega, evidentemente, en una situación tan delicada. Y luego lo del dinero, hay gente que ha criticado que se hable de 23 millones de euros, porque evidentemente luego él hay una parte que es un préstamo y que evidentemente la va a recuperar, o bueno, ya veremos si la recupera, pero la intención es que evidentemente la pueda recuperar con un interés. Pero hay que poner la pasta.
Sí, sí. Yo creo que estuvo muy bien, como digo, convenciendo a todo el mundo, pero vamos, poniendo los puntos sobre las íes. Es decir, y por eso dije yo al principio que se contenía un poco. Yo creo que hay una frase que dice 3 palabras más y
se calienta.
Y se calienta. Pero, porque claro, es que es lo que dice. ¿Tú encuentras a alguien que ponga 23 como yo? No. ¿Tú crees que me ha tocado el euromillón? Pues no. ¿Tú crees que podía haber exigido más? Pues sí, eso luego lo hablaremos. Que a mí eso fue una de las cosas que más me sorprende, que siga diciéndolo. No que fuera a pasar, pero que lo siga diciendo. Pero en líneas generales estuvo muy bien y dejándonos un montón de grandes frases durante la tarde-noche.
Siguiente paso ahora es preguntar por el plan de choque famoso de Dan Vila y esos casi 20 millones de euros de los que hablabas.
Para mí ha hecho lo fácil, que es recortar, y me explico. Recortar siempre es más fácil que generar. Dice bien, hasta 20 millones. A mí las cuentas, esos 20 millones no me salen, pero bueno, ya lo veremos. Su plan, explica Dan Vila, que es no tener que vender solo jugadores para sacar dinero. Algunos detalles de ese proyecto para generar más ingresos, explicó Dan Vila, que ha reforzado el departamento de negocio y de marketing. Va a presentar en abril el Club de Empresas del Levante. Esto a mí me llamó la atención y por eso lo cuento. Ya sabes que está muy de moda ahora que ha puesto el Levante a la venta,
sí,
camisetas,
la ropa,
antiguas.
El outlet.
Dice Dan Vila que va a sacar,
sí, a mí,
entre 250 y 300 mil euros. Entonces, no, yo he cogido la calculadora y yo soy muy burro.
¿Cuánto
pero,
hay que vender?
Pero claro, dividirse 15.000 camisetas. Ya no toda Valencia. Toda España va a ir con una camiseta de Levante. Que no, oye, que ojalá. Pero a mí me extraña que se puedan vender 15.000 camisetas. Pero oye, como lo dijo y me llamó la atención, lo cuento. Y luego esto sí que es importante, bastante más que lo de las camisetas, aunque son 300.000 pavos, que es mucho dinero. Explicó Dan Vila que tiene ya 2 ofertas y espera una tercera, pero no quiso decir más, no puede, de operadores urbanísticos para explotar el Ciutat y la nueva ciudad deportiva de Nazaret. Llegó a decir,
son dos patatas calientes, sobre todo la última.
Llegó a decir Dan Vila que hasta puede usarse el suelo de Nazaret para un colegio. Y lo de la residencia más o menos lo intuíamos, por aquello de una residencia para los jugadores, pero para un colegio, no lo sé. Nos lo tendrán que explicar. De los recortes dio muchísimos detalles, algunos muy curiosos. Otros venimos contando en COPE y no exagerábamos cuando decíamos que se ahorraba hasta en el café de las oficinas. Y escucha lo que contó.
A día de hoy, la inyección de capital asciende a 23 millones de euros y con ello conseguimos lo que se dice coloquialmente cortar la hemorragia. Realizamos un plan de choque para la reducción de gastos, primer equipo masculino, reducción del coste de la primera plantilla, de 22 millones pasamos a 12, después con la salida de Rubén Bezo pues se quedó en casi 10 millones de euros, supresión del servicio de comida en la ciudad deportiva por 130.000 euros de ahorro, reducción de la partida de viajes en 700.000 euros, revisión del consumo de agua y sustitución de la compra de botellines de agua por fuentes osmóticas, lo que permite un ahorro anual en la partida de compra de agua de 93.700 euros. Eliminación del fútbol playa, 80.000 euros. Reducción de 450.000 euros del fútbol sala. Ajuste en el comité de dirección, mayoritariamente, por valor de 700.000 euros. Estas son las principales medidas adoptadas en estos 6 meses, llegando a una cifra de recorte cercana a los 20 millones de euros, porque una reestructuración como la que hemos vivido en estos últimos meses ha supuesto una serie de despidos y recortes que siempre duelen y son difíciles de digerir. Cada una de las medidas adoptadas está facilitando que empecemos a visualizar unas cuentas en verde y unos balances en positivo. Señoras y señores, el rumbo del Levante se está enderezando a nivel financiero y eso es lo más importante ahora mismo.
Ha pasado la katana no solo en los cargos ejecutivos, por cierto, no cobra.
No, no.
Anteriormente el Consejo de Administración sí que había...
Pero yo digo aquí...
Sí, te cobraba.
Sí, claro, pero yo aquí quiero decir una cosa, es que yo estoy un poco...
En contra de, ¿no?
No, cansado de escucharlo de que los consejeros no cobran, coño, los otros tampoco cobraban. O sea, aquí solo cobraba uno, claro, que era el presidente del Levante, que ganaba, no sé, 350 más bonus, pero bueno, que los demás no... O sea, el resto de consejeros, que sepamos, uh-huh, y yo me lo quiero creer, no cobraba ninguno, entonces... Que el resto de consejeros digan, no, es que no cobramos, ¿no? Si ya, nosotros tampoco.
Y luego,
no se preocupe.
Y luego ha ido al detalle, ha ido a exprimir al máximo, ha ido preguntando, ¿no? ¿Cuánto gastamos en agua? No, pues en lugar de botellines, fuentes.
Perfecto.
¿Cuánto gastamos en comida en la ciudad deportiva? Pues en lugar de comida en la ciudad deportiva, se acabó.
A casa.
A casa a comer.
Seguridad en Buñol. El de por la noche, porque hay gente durmiendo. En las oficinas, nada. Una de las personas que está arriba, que se baje a la entrada y a funcionar. Bueno, pues yo por eso digo que esto es lo fácil, que se me entienda. Tú recortar, nos adaptamos todos a lo que hay y...
Sí, yo me lo llevaría un día a mi casa, ¿eh?
Y se
bueno, sentaría allí con mi mujer
y, claro,
y le diría...
Y recortas.
Vas a empezar a recortar.
A mí la parte compleja...
A mí no me cree.
Me parece lo de generar ingresos. Sí, eso es lo que me parece complejo.
El recorte, de todas formas, como economía de guerra está muy bien, pero no se puede normalizar tampoco un club.
No, es que
no tiene seguridad la ciudad deportiva por llevarlo a algo superfluo.
No. Que aún no, yo es que eso lo he dejado para el final. Es que no se habló ni una sola vez del asunto deportivo. Hago una pregunta, tal, ¿no? Y luego, con todo mi respeto, o sea, el director financiero le pregunta, no, es que usted, es que claro, aquí estamos harto de hacer contratos largos. Y dijo, no, vamos a intentar hacer contratos cortos. ¿Cómo?
Claro.
O sea, tú fichas a un tío una temporada, se sale y ¿qué haces? ¿Lo pierdes? Claro, es que eso...
No es fútbol.
Que se pasen al básquet.
No es fútbol.
Por eso
no
digo que hay que encontrar la balanza y que están empezando y que yo creo que lo están haciendo.
Has nombrado al presidente, al expresidente,
sí,
a Kiko. Entiendo que estaba en el ambiente muy presente.
Del pasado, pocas caras conocidas, presentes, Miguel Ángel Ruiz, Javier Martínez, Marisa Blay, exconsejeros. Muchas referencias, como dices, a Kiko Catalán y a esa deuda de 107 millones de euros. Algunas referencias de Dambila a Kiko Catalán, reconoció que era su amigo desde los 3 años, que es del Levante por la familia Catalán, que fue con quien iba al campo desde joven. En ningún momento a mí me pareció que asumiera como suya la gestión del presidente Catalán, es decir, ya sabemos ese presidencialismo de Kiko, uh-huh, durante toda su época, aunque le echó un buen capote al dar este dato en la Junta.
Hoy aquí no está Kiko Catalán, estamos nosotros. Estos 14 años, que han sido 11 años en primera, suponen que el club tenga 71 millones de euros de CVC. ¿Esto qué supone? Pues supone unas palancas de posible crecimiento, donde nosotros hemos gastado, empleado bastante dinero, pero tenemos unos activos en el club que pueden permitirnos salir adelante gracias a esos 14 años. Si comparamos esto con el Zaragoza, por ejemplo, mismo, pues el Zaragoza en los últimos 15 años percibe 13 millones de CVC.
Ojo la diferencia, ¿eh?
Sí, sí.
71 kilos al Levante, y 13, que espero que sea
se
así.
Se ha ido a comparar además con un club histórico.
Claro, lo dijo.
Español.
Sí, él dijo. Un club capital de provincia, el Zaragoza. Entonces, por eso dio ese
títulos
ese
europeos en las vitrinas, con títulos nacionales, con una historia detrás, evidentemente, que por desgracia, pues ahora le ha tocado vivir la cara oscura desde hace años en segunda división. La pregunta final. A los accionistas, a los aficionados, al entorno granota, después de casi 5 horas de junta, de todo lo que estamos escuchando, ¿convenció Dambila a la gente?
Rotundamente, mi opinión es que sí. Yo conté unos 60 más o menos accionistas. Menos de la mitad cogieron el micro para participar, para intervenir. Solo un par de momentos tensos, pero en líneas generales yo destaco. El resultado final, porque la gente andaba preocupada con el proceso, pero nadie se quejó del resultado final. Y el talante conciliador de Dambila. Mucha crítica, eso sí, a la fundación, que esto lo digo yo, espero que tenga los días contados, y este es un resumen de el tono que se vivió ayer en esa junta de accionistas.
La fundación ojalá se diluya 100%, porque es una vergüenza, y ese es el resumen, una vergüenza. 14 años de trabajo por tierra, entonces es una vergüenza.
Bueno, pero esto es tu opinión, por ejemplo.
Sí, es una vergüenza.
Por favor, le pido que no pierda la oportunidad que tiene ahora y sea capaz de hacer un equipo en el que no solo prime el terreno profesional que usted ha destacado, sino que debe ser capaz de balancear esos perfiles con una cosa llamada sentimiento granota.
Me voy con una impresión muy buena tuya, Pepe. ¿Te puedo tutear?
Sí, por supuesto. Vale.
La fundación nació para controlar al Consejo de Administración. Esa es la función y por eso tenía el 60% de las acciones.
Señor Dan Milan, usted tiene nuestro apoyo. Y les pido a todos ustedes, sobre todo al PRO, a los peñistas y demás, que es una pena que antes de empezar ya empiecen a decir Dan Vila, dimite ya.
Lo decepcionado que estoy con todo ese proceso que se puso en marcha. No tanto por el resultado final, sino porque creo que se dio una imagen bastante lamentable de cómo funcionó todo aquello.
Mis palabras van a ser de agradecimiento, sobre todo al señor Dan Vila. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está bien de la cabeza?
Quiero agradecerte, Pepe, el tono, el talante. Durante los últimos años en las juntas generales hemos escuchado respuestas prepotentes, hemos escuchado acusaciones totalmente fuera de lugar.
No som clients, exactament. Jo crec que és molt important perquè jo crec que en el passat a voltes se confongué el llevantinista en un client. O sea, tú tienes que escoltar a la grada. En el momento en que tú comences a escoltar a...
Si escucho a la grada, me están tirando. No me conocen y me están tirando, pero...
Se lo tomó con humor.
Claro, porque le cantaron Dan Vila, vete ya.
Si no me conocen y me están tirando.
El otro día, ya no me acuerdo contra quién remontó el Levante 3-2.
Elche.
Y en el partido anterior, el día de la Andorra, también le quitaron aquello del Dan Vila Betella.
Vamos a ver si convenció la prensa. Redacción del diario AS, Luis Sancho. Hola, Luis, muy buenas.
Muy buenas, Hugo, ¿cómo estamos?
Ismael Algarra, que también estuvo presente en esa junta de accionistas. Muy buenas, Isma.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Empiezo por ti, Luis, desde la redacción del diario AS. Después de escuchar la junta de accionistas y la puesta en escena de José Dan Vila, consejero delegado, y ese, iba a decir terapia, ese plan de choque y ese plan de viabilidad que mostró ante los accionistas, ¿qué sensaciones, qué conclusiones sacas?
Pues lo que estabais comentando durante la tertulia, evidentemente pues hubieron voces discordantes, pero en general la sensación que da es que ha ganado enteros de cara a la afición. Pedía, evidentemente, criterio en la gestión, bajar un poquito las aguas y sobre todo yo creo que también por parte de Dan Vila una gran predisposición para escuchar. Yo creo que la gente salió satisfecha con las medidas tomadas porque la urgencia es necesaria y yo creo que también hubo un ejercicio de responsabilidad por parte del accionariado de entendiendo la situación y viendo las medidas que se estaban tomando, entendiendo que se está tomando un rumbo sensato. Más allá de eso, yo creo que se generó una sensación de que no se había visto en otras juntas, ¿no? Yo creo que todos teníamos un poco en la cabeza que iba a ser una junta tensa por los precedentes que veníamos, ¿no? Lo que estáis comentando, que cánticos en la grada, una situación un poco pues de disgusto con el proceso de elección. Y la sensación es que la gente salió satisfecha por lo explicado y sobre todo por la predisposición a escuchar por parte del consejero delegado, que yo creo que caló en la gente en su primera puesta en escena. Y llama la atención, ¿no?, que si lo hubiera protegido tanto a nivel informativo, cuando yo creo que en ese cara a cara ganó mucho de cara a la gente.
Isma.
Pues mira, como decías tú antes, Hugo, yo también me lo llevaba aquí a casa para organizar. Haría lo mismo, sinceramente. A ver, yo creo que Dan Vila sale reforzado de la junta. Yo tenía la curiosidad o la duda a ver cómo iba a gestionar el talante de su discurso, porque echamos la mirada atrás a las anteriores juntas y el intercambio de posicionamientos pues había rozado por muchos momentos la arrogancia y la prepotencia, tanto en las preguntas como en las respuestas del anterior presidente. Entonces, por esa parte creo que supo lidiar la situación, una puesta en escena, yo me atrevo a decir que sobresaliente, una visión de gestión coherente, sin esconder la realidad, sabiendo dónde está. Yo creo que también, como le preguntaban, si estaba un poco loco, yo no sé si está un poco loco o un poco temerario, pero sabe lo que tiene entre manos y sabe dónde está. Pero como antes decía Pedro, al final es un proyecto muy focalizado en la supervivencia económica, siendo muy duro con ese plan de choque, muy restrictivo, siendo muy transparente, pero a mí todavía me falta pues conocer un poco hacia dónde va enfocado el proyecto deportivo, que evidentemente va a estar muy marcado por la pelotita. Sabemos que habrá que vender, pero a ver cuánto hay que vender. Al final sabemos que la superficie del club pasa por el ascenso cuanto antes, y luego cosas positivas, sobre todo, como decía Luis, ese aperturismo, esa sensación de querer escuchar y que va a escuchar. Al final están muy bien las palabras, pero hay que ratificarla en hechos. Yo creo que en una empresa, porque él tiene una visión de negocio dentro del Levante, es a generar ingresos, pero también en el mundo del fútbol, que lo hemos comentado otras veces, también está esa mezcla de sentimiento que hay que aunar. El fútbol no es un club, no es una fábrica de tornillos, también hay un sentimiento que hay que saber equiparar. Entonces, me gustó escuchar de boca de Dan Vila que va a escuchar al levantinismo, que va a escuchar los orígenes y que va a intentar crecer y solucionar esta situación entre todos. Me gustó el talante por su parte y también el talante de todos los que opinaron, de todos los que comentaron. Yo creo que fue una junta de 5 horas muy constructiva, que esperemos que sea el principio de esa recuperación, de momento estabilidad que persigue Dan Vila para seguir creciendo, porque no hay que obviar, esto solamente es un principio, Hugo. El riesgo del Levante ahí está, hay un riesgo inmediato, pero hay que seguir generando ingresos, no solamente con ese plan de choque vas a solucionar la situación.
Por ahí va mi segunda pregunta. Esta oratoria, esta puesta en escena, la hemos visto en mayor o menor medida en muchos casos en el mundo del deporte, en el Valencia, en Valencia Basket, en el propio Levante, en los últimos años, los que seguimos la actualidad deportiva aquí en la ciudad. Os pregunto por el mensaje que dijo, por las opciones que cogió, por las decisiones que ha dicho haber tomado y que va a tomar. ¿Son creíbles? ¿Son factibles? Porque yo creo que aquí tanto el entorno de los clubes deportivos como el entorno periodístico, en todos estos últimos años, en estas dos últimas décadas, hemos adquirido un máster, ¿no?, en pasar la lupa y el seguimiento exhaustivo de lo que es real y es un poco humo. Empiezo por ti, Luis. ¿Es creíble lo que contó?
Yo creo que sí. Habíais comentado antes que lo fácil es recortar, y la realidad es que Levante estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Yo creo que ahí entró muy bien a la gente. Y sobre todo, a mí, más allá de no de las medidas, de los números, también tiene muy claro que tiene que invertir en patas, como dijo él. Yo creo que tiene muy claro que el proyecto del Levante pasa por tener un equipo potente. Sí que es verdad, pues, que conforme pasan los años crecen las urgencias por las necesidades económicas, sabemos cómo funciona el perfil financiero, pero también es cierto que el Levante pues tenía uno de los límites salariales más bajos de la liga y está con una plantilla de 12 millones, como recalcó Dan Vila. Si bien es cierto que con la salida de Beto está en torno a los 10 millones. Por lo tanto, yo creo que tiene claro por dónde tienen que ir un poco los gastos y ha sabido recortar en partidas que de alguna forma sí que es cierto que pues el tema que habéis comentado, ¿no?, la seguridad, el tema de los viajes, que es algo importante, pues son situaciones que tendrá que ver a la larga, pero yo creo que tiene una hoja de ruta muy clara en lo económico, está funcionando como una empresa, pero parece que sea fácil recortar, y estaba hablando de números, estaba hablando incluso, a mí una cosa que me llama la atención es que el Levante tenía un equipo de LOL, del League of Legends. Uh-huh. Pues son cosas que al final no aportan en la realidad de un club, sí que te pueden generar marca, pero yo creo que habían mucho gasto superfluo que él ha sabido cortar de raíz y a partir de ahí tratar de generar números en verde, como hablaba él, para hacer un crecimiento con una idea, yo creo que también apostando por lo que hemos visto este proyecto deportivo a corto plazo, ¿no?, que es esta temporada, que es jugadores jóvenes, como el caso de Carlos Álvarez, que lo puso como el paradigma del jugador por el que quiere apostar este nuevo Levante, que es un jugador que sí que es cierto que es un contrato largo, es hasta 2027, pero es un jugador que recordó o recalcó que tiene un porcentaje alto de su propiedad. Y yo creo que eso es un poco de la hoja de ruta que se han marcado. Luego veremos, ¿no? Porque el fútbol, pues es importante tener un buen proyecto deportivo, pero también es gente pues que sentía el club. Y en ese sentido, pues veremos cómo pueden ser los pasos a la larga de este proyecto. Pero yo creo que la hoja de ruta está bien trazada.
Se me acaba el tiempo. Me encanta escucharos. Solo te voy a hacer una pregunta más. Isma, ¿te ha dolido mucho lo del LOL?
No, me ha dejado igual, la verdad, me ha dejado igual. Yo lo que me preocupa es que pase con el femenino, que sabéis que a mí me gusta. Yo tengo cierta debilidad por esa sección.
Tú y todos, porque el Levante ha sido un club pionero en esa causa y abanderando el deporte femenino, en este caso con el Levante, desde hace mucho antes de que se ganaran mundiales y ligas de las naciones y demás.
Exacto,
recordamos 450.000
pavos por el
traspaso de Ismael Garra. Sí, sí. Ismael Garra, Luis Sancho, gracias por estar en directo en Deportes Copa de Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chicos. Chao.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Tiempo de juego, 8:30 de la tarde. Fermín Rodríguez, Nacho Herrero. Partidazo en Belgrado, Fermín.
Sí, un partidazo. Maccabi Tel Aviv Valencia Basket. Maccabi es uno de los mejores equipos del continente, sin duda alguna. Es uno de las grandes fuerzas ofensivas. Un reto para la defensa de Valencia Basket. Ya comentábamos con esas bajas de Touré, de Deis, va a jugar Jovic y lo viviremos en tiempo de juego local.
Está Pedro Zamora siempre al quite para de recordarnos a todos, en realidad, que son las 3:30 de la tarde y que nos marchamos a comer. Un abrazo, adiós.